Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Hola.
Estamos en la quinta.
El cuarto programa.
Cuarto programa. Ni en tu casa ni en la mía. Hoy es día de llamadas, porque tenemos aquí la directora de un documental famosísimo. Hola, Lucía.
Hola.
Bueno, recordamos que... Uy, a mí se me oye un poco rara, ¿no? ¿O soy yo que me lo invento?
Es que yo no te escucho por aquí.
Bueno, es ni en tu casa ni en la mía. Si quieres, dilo tú, Greta.
Sí, estamos en ni en tu casa ni en la mía. Llamar a Radio Contrabanda, 933177366. Y el blog es www.contrabanda.org.
O ni en tu casa ni en la mía, .blogspot.com.
Exacto. Y nada, mientras Mary está ahí buscando la forma para escuchárselo a los audífonos, hoy hablaremos un poco de lo ocurrido en Somos Aguas, en la Universidad Complutense de Madrid. Leeremos el comunicado y después de eso, bueno, tenemos una entrevista con Lucía del documental
Mi sexualidad es una creación artística. Y aprovecho de decir que desde ya se inicia una sesión de concursos en este programa, que espero que sea la primera de una serie de excelentes regalos para la gente que llame o se manifieste. Y entonces traje una copia del documental para la gente que no lo ha visto o la gente que lo haya visto y lo quiera tener y que puede llamar al mismo número de siempre, ¿no?
Que es el 93-317-7366. Exacto. Yeah.
Y no sé, íbamos a preguntar algo, ¿no? Que por qué la gente lo quiere tener, este material.
Sí, o sea, si llamas, la pregunta es, ¿por qué quieres entrar en el concurso para conseguir este DVD? Si respondes a la pregunta, entrarás en el fantástico concurso.
Pero si solo respondes correctamente, solo nosotros hacemos la respuesta.
Hombre, va a ser una asamblea luego para decidir la persona.
Bueno, yo quería comentar, antes de empezar a hablar de Somos Aguas y tal, bueno, no hemos dado el blog de la web, es ni en tu casa ni en la mía, .wordpress.com, y estamos, si nos escuchan es en el dial, en el 91.4 FM, correcto. Y si no, en la web, que ya ha dicho Greta cuál es, contrabanda.org. La canción que ha sonado, entre el rulo dinámico que ha saltado la repetición, lo sentimos, queridos oyentes, y ahora que estamos hablando, es una canción de un grupo que se llama Las Siux, que se llama Bailamos Fatal, y el grupo es el protagonista de una película de Chus Gutiérrez que se llama El Calentito, que algunas habréis visto, del 2005, que habla un poco de... Bueno, es la historia de este grupo que tiene un... Tenemos la primera llamada ya.
Sí, que la gente tiene que ser precisa y concisa en su deseo, ¿no? Tiene que ir al grano.
A ver, la pasamos. Hola. Hola, ¿nos oyes?
Hola, sí.
Hola, ¿quién eres?
Soy Diana. Llamaba por lo del concurso para conseguir el DVD.
Hola, Diana.
No lo tengo, ¿sabes? Soy la única que no lo tiene todavía.
¿Por qué lo quieres tener tú, por eso?
Lo quiero tener porque no lo tengo. Y porque salgo en él.
Vale, yo voy a coordinar por si no te lo ganas en este concurso para que te llegue una copia mañana mismo.
Vale, muchas gracias.
Gracias por llamar, Diana. ¿Algo más de lo que quieras comentar sobre mi sexualidad es una creación artística?
Bueno, sí, que aunque dicen que el posporno no pone, a mí me pone como una moto. No sé si es porque salgo yo o porque me gustan todas las que salen, pero a mí se me pone. Yo un par de pajas ya me he hecho.
Y como tú, bastantes.
¿A que sí?
Oye, Diana, tú acabas de publicar un libro también, ¿no?
Sí.
¿Nos puedes decir el título?
Se titula Pornoterrorismo. Lo publica la editorial Chalaparta. Y estar atentas a mi web, que es pornoterrorismo.com, porque el 23 de abril en San Jordi va a haber una explosión de pornoterrorismo en las Ramblas.
Muy bien.
Guay.
Desde aquí, ahora aprovechamos que acabas de llamar para invitarte un día a la radio para presentar tu libro.
Claro, yo encantada, cuando queráis.
Muy bien, qué inmediato el sistema de las llamadas, ¿no?
Para ¿has tener visto?
Bueno, gracias, Diana.
Bueno, un beso a todas.
Un beso.
Chao.
Chao. Qué éxito. Oye, qué gran idea, ¿eh? Vamos a ponerla en marcha.
Sí, ahí, llama.
Eso significa que ya no tendremos más llamadas.
No, claro que tendremos más. Es un sorteo.
Claro, es un sorteo entre las mejores respuestas. Yo creo que incluso Diana lo va a tener por otra vía, seguro, cuanto antes. Así que el concurso sirve para incitar a más gente todavía,
a llamar,
¿no? Sí.
Y que quién sabe, a lo mejor ha llamado mucha gente y tu respuesta es la mejor respuesta. Así que te animamos a llamar.
Bueno, ¿de qué estabas hablando?
Sí, de la peli. En realidad, simplemente animaros a verla, que es muy divertida, tiene puntos muy buenos. Y es eso, un grupo de punk formado por tres chicas muy guapas, hay que decirlo, que hacen la presentación de su disco justo el 23F, el día de ese golpe de estado fallido. Y es una película bastante divertida y con ganas de ver, que últimamente estábamos comentando películas que eran una mierda. No, Greta, nos cagábamos todo el día, pues también está bien comentar películas que son bonitas de ver. Y nada, a lo mejor pasamos otra canción y empezamos ya con el programa y cañero. Sí, ¿quieres presentar la canción que vamos a pasar?
No, pasamos la de entrada del programa, ¿no?
¡Ay, claro! No, espera. ¡Ay, que se me ha olvidado!
Si no, no nos reconocen, joder.
Oye, pues habla un poco, que no la tengo aquí en lista.
¡Ay, ay, ay! Nada, tenemos un listado de canciones súper chulos hoy, entonces hay que escuchar el programa, que no interesa el posporno igual por escuchar las canciones. Pero no vamos a decirlo ya, porque así se deja un poco la gana de escuchar. Y a ver.
Oye, y a quien no le interesa el posporno, igual estaría bien que escuchara para tener
más argumentos para criticarlo.
Exacto.
¿No? Amar y criticar. Criticar.
Bueno, pues vamos con la canción de cabecera, que voy a añadir que es muy interesante el análisis de una de las películas en las que sale, que es Death Proof, que un día yo creo que deberíamos dedicarlo al cine.
Estoy de acuerdo.
Buena idea.
Bueno, pues ahí vamos con Les Tombe les filles. Bueno, seguimos aquí, ni en tu casa ni en la mía. Nos estás escuchando o bien en directo por el 91.4 del dial, estamos en Contrabanda FM, o en la web www.contrabanda.org. Si no nos has pillado, a lo mejor nos está escuchando el martes, el miércoles, en cualquier otro día, por el blog.
Había una propuesta, el blog ni en tu casa ni en la mía,
wordpress.com. ¿Os recordamos?
Quiero decir que había una propuesta de Lucía, también de una chat.
Ah, no, de la chat, el canal de chat.
Que sí, estaba bien.
Sí, bueno, que por decirlo también, ¿no? Que formo parte de un colectivo que se llama Mini Pimer TV, que trabajamos con streaming de vídeo. Y dentro de nuestra página, que es www.minipimer.tv, si la gente pone minipimer.tv/live, L-I-V-E, hay un chat que no requiere identificación y que ahí la gente que esté escuchándolo lejos, que no esté en Barcelona y que no pueda llamar, puede comentar ahí igualmente.
¿Repetímoslo otra vez?
www.minipimer.tv/live, o sea, L-I-V-E, live, y nada, ahí la gente puede poner su nick o quedar simplemente como un convidado. Una llamada.
Toma.
Hostia.
Te vamos a invitar cada día, ¿eh? A ver. Hola.
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 Hola, ¿quién eres?
Soy Laia, bueno, somos Laia y Débora.
Hola, Laia y Débora. ¿Qué llamáis por el sorteo del DVD?
Sí.
¿Y por qué lo queréis?
Pues lo queremos. Lo queremos porque ya no sabemos los tres primeros minutos colgados a internet de memoria. Porque con tan solo escuchar la canción del principio nos ponemos cachondas.
¿Pero no habéis visto el documental todavía?
Sí.
Ah.
Y porque en la presentación de Donosti, porque vivimos en Donosti, solo nos atrevimos a preguntar que cuándo iba a estar el vídeo en nuestra casa.
Ok.
Y porque nos morimos y tenemos que esperar más de un año para tenerlo.
Y una vez que lo tengáis, ¿qué haráis? ¿Qué haréis?
Pues verlo un montón de veces.
Y difundirlo, me imagino, también.
Y difundirlo, por
y hacer otras cosas mientras lo veis.
Por supuesto.
Bueno, pues ahora Greta os va a tomar el mail.
Sí.
Para...
Entonces, quedaos en...
Sí, no colguéis.
No colguéis. Es que se está implementando este sistema, es nuevo en el programa de los concursos.
Vale, vale.
Bueno, yo les mando un beso.
Vale.
Que nos veamos pronto.
Entonces, ¿nos vais a apuntar el mail? O sea, me espero, ¿no?
Sí, ahora Greta descuelga otro teléfono y os apunta el mail y entráis en el concurso. Si os toca, os mandamos el mail y el DVD.
Vale.
Gracias por llamar.
Chao.
Chao. A ver. Creo que Greta ya les ha tomado declaración. Bueno, estábamos... Claro, tenemos que presentarte bien. Estamos en compañía de Lucía Gaña. Hola, Lucía.
Hola. Otra vez, por tercera vez, hola.
Que está llamando un montón de gente por el concurso y a lo mejor gente que nos está escuchando no tiene ni idea de qué es el documental Mi sexualidad es una creación artística. ¿Nos lo puedes introducir un poquito?
Sí, es un documental como bastante nuevo, de que la primera vez que se pasó fue el 28 de enero en Barcelona, y se trata de, digamos, un poco la escena post-porno de Barcelona, a partir de entrevistas a diferentes personas y material de archivo.
¿Y cómo te surgió la idea de hacer un documental sobre esto?
Bueno, la verdad es que yo lo había considerado un tema de investigación a nivel más académico y me ha resultado muy difícil emprender como una investigación por la vía académica tradicional, y eso de una u otra manera me llevó como a intentar hacer una recopilación y una investigación por un formato que me fuera más fácil, y el audiovisual me era más digamos más sencillo, y así fue como resultó. Se fueron dando como una serie de acontecimientos que hicieron que saliera como bastante bien, rápido.
Muy bien. Pues igual, si acaso, yo pasaría directamente a la entrevista, ¿no? Que está llamando mucha gente por el documental.
Vale, vale.
Y luego, quizás al final, igual la gente que no sabéis qué ha pasado en Somos Aguas, vamos a colgar también información en nuestro blog, manifiestos de apoyo.
Y después, si queda tiempo, igual lo hablaría, ¿no?
Sí, estaría muy bien comentarlo. Bueno, no sé, Greta, ¿tú prefieres hablarlo ahora? O...
No, es que... a mí me parece perfecto, así que veo que la gente está interesada, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Sí, además es la invitada especial.
Al pueblo lo que es del pueblo. Pues hablamos de qué es el posporno, un poco, y de...
Yo antes hablaría de Lucía. Dale un poco de espacio a la autora, ¿no? Siempre se habla de lo que uno hace, lo que... Presentamos a Lucía Engaña, ¿no? Primero de todo, bueno, acaba de decirme que no ha nacido en Chile, yo pensaba que fuera chilena. En
Alemania. No, soy chilena, ¿eh? Soy chilena.
Pero, sí, chilena. Pero habla un poco de alemán.
Con dificultad, con dificultad.
Muy importante. Bueno, y nada, entonces, no sé de dónde ha surgido.
Estaba tomando los datos, Greta.
Ay,
bueno, a mí sí me gustaría comentar un poco que eso que has dicho, que tú querías hacer esta investigación. A mí hay algo que, en las veces que he visto el documental y cuando me he informado, hay algo que me resultó curioso, que es que hay gente en el documental que dice que primero lo hicieron y luego se dieron cuenta de todo lo que envolvía, todo el contexto, todo lo que se había hecho, la genealogía en relación al posporno. Y un poco... igual que Annie Sprinkle, cuando he leído sobre ella, ella empezó haciendo y luego de todo, de contenido político, lo que hacía. ¿A ti también te salió de las entrañas o ya partías de una base política?
Acaba de hacer una comparación entre ti y Annie Sprinkle.
Gracias.
Me daría...
Tengo que decir gracias. Mira, no sé, porque mi aproximación ha sido como por aristas muy diversas, la verdad, creo. Como inquietudes políticas sí que habían, pero como el origen fueron como una serie de ejercicios escritos y lecturas antes de conocer como a esta gente en persona, creo uh-huh. que fue un poco así el proceso. Independiente de eso, también yo estaba haciendo como ciertas investigaciones con la pornografía quizás, pero de otro estilo, tipo más gráficas o sí, con la imagen, pero no con mi cuerpo, cosas así. Uh-huh. Ha sido como, creo que por distintos lados, la verdad. Mm.
Un poco queréis empezar contando, o sea, hablando de posporno, creo que primero tenemos que comentar qué es el porno como institución disciplinaria, ¿no? El porno como...
Un recorrido histórico.
Sí, un poco de como herramienta de transmisión de qué es el sexo, qué es el género, qué es la sexualidad, cómo hay que follar y por qué a través de la incomodidad con esos con los referentes que transmite el porno, cómo surge gente que se declara insumisa y que decide crear ellas mismas y ellos mismos esos referentes que echan en falta en el porno convencional.
No sé, ¿tú quieres comentarlo? Porque acabamos de decir que tienes un muy buen artículo sobre la historia de la pornografía, ¿no? Cómo empezó y las líneas teóricas. Depende, ¿eh?
Bueno, no tan profundo ni tan serio,
sí, ¿no?
Pero...
líneas básicas.
Lo que sí creo, o sea, lo que sí me he estado dando cuenta el último tiempo, por ejemplo, es que de todos los movimientos políticos que existen, creo que el que más interés o relación ha tenido con la pornografía ha sido claramente el feminismo, ¿no? En relación como a otros movimientos políticos, que es raro imaginarse el comunismo preocupado de la pornografía u otras como ideologías así potentes de la historia, ¿no? Y en ese sentido, dentro del feminismo han habido como muchas posiciones en relación a la pornografía, posiciones contrarias que ven en la pornografía, qué sé yo, una instrumentalización del cuerpo de las mujeres y la reproducción de una serie de patrones violentos, hasta, digamos, como líneas del feminismo que tienen una posición más mucho más pro-sex y que ven... y que terminan por ver en la pornografía un canal de acción política también y de reelaborar una serie de representaciones, ¿no?, del cuerpo. Y ahí creo que se introduce la pospornografía, que en esos términos, tal como lo estoy planteando, yo sí veo que tiene que ver como con un desarrollo o un transcurrir del feminismo y de ciertas ideas que también se meten dentro del feminismo, ¿no?
Para contextualizar un poco lo que dices, recordamos que estas líneas de las que hablas empezaron a existir en los años, al final de los años 70, comienzos de los años 80, y que la pornografía en realidad nació como herramienta pedagógica, ¿no? Entonces al servicio de la instrucción y del poder. Luego, en los años 80, con las formas de grabaciones de DVD, y entró, digamos, en el espacio íntimo y privado, y de ahí entonces empezaron a nacer estas líneas teóricas, ¿no? Porque sí. la pornografía adivinó algo más doméstico y más personal, más íntimo. Entonces, esta línea teórica que hablas nacieron en América. Y nada, era para contextualizar un poco lo que...
Sí,
lo que
y también a nivel como de teoría cinematográfica, sí. Como los análisis que se hacen de la pornografía en general, tienen una tendencia a plantear la pornografía como un género documental realista. Uh-huh. Se hacen muchas analogías entre el documental médico y la pornografía. Exacto. Y una serie de lecturas de la pornografía como un fenómeno súper vinculado a la ciencia, cosa que es bien chunga, la verdad. O sea, como... Y la mayoría de las lecturas que hacen los teóricos del cine sobre el fenómeno de la pornografía siempre lo están vinculando como a una objetividad de la imagen, a un discurso audiovisual vinculado al video científico, al documental médico, y una serie de cuestiones que impiden un poco también que uno naturalmente... digamos, como pervierta ese discurso, ¿no? Como es muy demasiado institucional y como legitimado, como real, ¿no?
Sí, como que la pornografía naturaliza una forma de vivir el sexo, el género, la sexualidad, sí. etcétera, sí. Sí, sí. Y además es muy curioso cuando estuve leyendo y tal, que es verdad que la pornografía tiene un ritmo concreto, acaba con la eyaculación masculina, evidentemente, como que tiene todo un seguido de normas y de reglas que lo que ayudan es a transmitir esa forma de follar convencional, en teoría, que yo contrapondría un poco al contrato que se establece entre dos personas cuando practican un sexo que es menos convencional, como por ejemplo el SM o el bondage o la dominación-sumisión, ¿no? Que en esa forma de follar convencional, como la que representa el porno, hay como que la bebemos desde pequeñas, ya cuando follamos de esta forma nunca se pacta nada y se parte de unas bases que presupuestamente son comunes entre las dos personas o tres o las que sean que están interactuando. Cuando practicas otro sexo, sí que hay siempre un contrato previo. Por lo tanto, va a ser más sano y al menos va a estar todo más sobre la mesa, ¿no?
Bueno, sí, yo diría que no siempre, pero que en general sería interesante que hubiera una relación más así, más pactada, ¿no? No sé si siempre las prácticas no menos normativas tienen un contrato. Yeah. También no lo daría tan por sentado porque, no sé, quizás no es siempre así. Pero sí, en general, o sea, concuerdo con lo que tú estás planteando, que en la pornografía más convencional se da por hecho que así es algo. Y en realidad, o sea, como cual, es curioso que sea de los pocos géneros cinematográficos que no sean de plano considerados ficción, como el género bélico, que también tiene un montón de recursos que tienen que ver con cuestiones que pasaron en la realidad eventualmente, pero nadie se cree que lo que está viendo en una película bélica sea real. Y con la pornografía la gente sí se cree que está viendo algo que está sucediendo de verdad. Entonces creo que ese matiz a nivel de análisis cinematográfico nomás ya está como dando cuenta de cuestiones interesantes a la hora de ver cómo esta otra posición que podría ser el posporno, ¿no?
¿Podrías comentarnos un poco esa política del do it yourself, ¿no? Que ayer se proyectó el documental en Cambias y a mí me gustó mucho una cosa que dijiste, que el posporno un poco rompe con la lógica de producción del capitalismo, que es que tú tienes un montón de cosas por escoger y escoges una, y en cambio aquí tienes un montón de cosas por escoger y si no te gustan, en lugar de pedirlas, las vas a producir tú misma.
Y, claro. Y no solo aquí, digamos, en cualquier producción y cualquier ámbito, ¿no? Uno quiera, en general tendríamos que tener siempre esa lógica, ¿no? Que no siempre hay que aprovechar de lo que uno ya encuentra hecho, sino que tenga que hacerlo.
Claro, digamos que eso sería lo ideal, ¿no? Pero a ver, un poco lo que hablábamos ayer se trataba. Aprovecho de decir que para la gente que no lo haya visto, que este viernes, el viernes 8, hay un pase del documental en Telenoica en la sala de conservas, en la calle San Pau, en el Raval. Pero lo que se planteaba ayer, claro, era que en general la pornografía aparentemente tiene como un abanico muy grande de alternativas, de prácticas sexuales, que la verdad es que es una cuestión que yo relativizaría bastante porque no es tan infinito este abanico como mucha gente cree, ¿no? Y de ese como abanico de posibilidades la gente tiende como a elegir la que más se le acomoda a su deseo, a su cachondez, pero es que siempre se mantiene en general una relación de consumidor de un producto. Y en el posporno, al menos el de Barcelona, porque la verdad es que mi investigación se ha centrado en este contexto y también hay otros contextos que seguramente funcionan de otra forma, pero aquí hay como una modalidad de producción que está basada totalmente en la autogestión y que está contextualizada, yo diría, en la precariedad, la verdad. Precariedad material, precariedad de una serie, bueno, como ya mucha gente ya se debe estar haciendo la idea, ¿no? Y eso creo que de alguna manera invierte esta lógica en la que somos consumidores y buscamos entre lo que ya hay algo que nos gusta o que se adapte un poco y implica una posición como mucho más activa en cuanto a autoproducir y generar las cosas que uno no tiene a disposición o no encuentra o echa en falta. Y eso, claro, como tú decías antes, pasa por ejemplo también con proyectos como este de esta radio, que aprovecho de decir que es mi radio favorita, donde a partir de una, no sé, de una necesidad de un grupo de personas por tener un espacio de información, de contrainformación, de expresión, de una serie de cuestiones, se genera eso, ¿no? Y entonces eso me parece como bien interesante porque lo encuentro dentro de toda una práctica bien contracultural en el capitalismo en el que vivimos.
Sí. Yo quería preguntarte, a nivel técnico, ¿quisiste intentar un paralelismo con esta la producción doméstica y la forma de autogestión, ¿no?, de un contenido? También a nivel técnico, ¿no?, con la inserción de imágenes que llaman la televisión, que llaman el analógico, de alguna forma.
Sí, creo que más que buscar una analogía es lo que inevitablemente iba a salir. O sea, en general mi trabajo siempre ha estado basado mucho en tecnología lo-fi, casera, doméstica. Entonces, la verdad es que todo el documental también lo hice técnicamente con los recursos que yo personalmente tengo, que a nivel tecnológico son... Yo encuentro que amplísimos, pero limitados. O sea, tengo una cámara muy vieja, trabajo en mi casa. Bueno, dentro de todo este contexto, entonces creo que no intenté hacer una analogía, sino que ya estaba dada por fuerza un poco, ¿no? Lo que sí es que yo he trabajado bastante con video analógico. Me siento como muy cómoda dentro de esa parte del video. También modificar la imagen analógicamente. Y claro, en el documental está todo, hay mucho material filtrado como con la pantalla de la televisión, hay muchos ruidos, muchos errores, pero creo que también es la manera en que yo trabajo habitualmente.
Ah, vale. Entonces, no es específica del tema. ¿Tú hiciste otros documentales utilizando las mismas
técnicas? Yo no hice ningún otro documental más, pero sí como video creación, sí. He trabajado bastante con, por ejemplo, esto de filtrar la imagen por la televisión. Lo he hecho así, como vengo haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora cada vez es más arqueológico. O sea, antes era un poco más contemporáneo, ahora ya el VHS y todas estas tecnologías son arqueología mediática.
Sí, ahora HDB o muerte. A mí hay algo que dijiste que me apetecía comentar respecto a la precariedad y las herramientas de producción. Idoia de GoFish Foundation en el documental dijo que ya al principio no tenía ni idea de Final Cut, ni de edición, ni nada, y que mira dónde estaban, ¿no? Y me apetecía comentar un poco, primero, que no la performance post-porno, sino el hecho de grabar y poder reproducir post-porno es algo que es posible hacer hoy en día gracias un poco a la masificación de las cámaras. Hoy cualquiera puede hacer vídeos con móvil tal, y ya podemos tener más o menos cierto control sobre los medios de producción y producir así contracultura. Pero quería comentarte, a ver si podías hablar un poco de los medios de distribución, porque sí ha habido varios vídeos en el YouTube que han sido borrados, censurados, en el Facebook también, Vimeo también creo que han borrado cosas... Que sí, que ahora podemos controlar más la producción, pero distribución a nivel de Internet, ¿tú sabes más o menos cómo se hace o qué servidores utilizan para gente que esté interesada?
Sí, bueno, eso con el colectivo Minipimer, en donde participo, trabajamos el streaming de vídeo con herramientas libres, y eso nos ha llevado como a conocer ciertos proyectos súper interesantes, como por ejemplo puede ser GIS.tv, que está en Internet, que es un proyecto que ofrece servicios de streaming de video y de audio con herramientas libres, para contenidos libres y de manera gratuita, ¿no? Lo que sí es cierto, y hay que decirlo, es que proyectos súper interesantes como el de GIS siempre necesitan como más recursos, porque en el fondo todo lo que uno ponga en Internet está ocupando un espacio virtual. Y ese espacio, hay servidores gratuitos, o sea, hay servicios gratuitos como YouTube, que ganan pasta vendiendo publicidad que te ponen y tal, pero que son espacios que, claro, que son muy restringidos a nivel de lo que te permiten poner, o sea, donde son espacios totalmente cruzados por la censura. Entonces, claro, es una cuestión que creo que hay que fomentar proyectos que puedan permitir a la gente colgar en espacios libres, y creo que el software libre se vincula bastante a espacios de libertad y cierta, como entre comillas, protección a este tipo de materiales. Entonces, en este momento, claro, está GIS.tv, está Generatec en Barcelona también, que es una plataforma que por ahora ofrece espacios de almacenamiento, y pueden haber otros tipos de proyectos así. Hay redes sociales libres, N-1, cosas donde uno puede ir subiendo material sin que te vaya a censurar a alguien. Pero claro que es un problema todavía, o sea, están, claro, los medios, como tú dices, o sea, concuerdo contigo también, que hacen falta más espacios en Internet. Lo que sí, y es algo que dice, por ejemplo, Diana bastante, que es una persona que ha sido como constantemente censurada en la web 2.0, es que si te están censurando, quizás de alguna manera es porque realmente lo que estás subiendo molesta mucho, y eso también es interesante implica que uno tenga que tener necesariamente una posición mucho más alerta en relación a en dónde sube sus materiales, cómo lo hace, qué medios utiliza y tal, ¿no? Es como un trabajo doble, quizá.
Sí, que hoy, por ejemplo, el Facebook tiene una apariencia súper amigable, ¿no? De todo es bonito, no te acepto como amigo, quizás más tarde no pones no, y que en realidad no es todo flores y rosas, y que también hay que repensar un poco cómo usamos todos estos programas y todas estas webs, que al fin y al cabo lo que hacen es comercializar con nuestros datos privados.
Sí.
Y controlarnos.
Sí, hay que ser estratégico también, porque hay, o sea, por ejemplo, con mi misma experiencia del documental me ha pasado que, si bien el Facebook, claro, lo que a mí me flipa del Facebook es que te da una estructura bastante reducida para expresar tu personalidad o tu avatar, ¿no? O sea, todos tenemos que caber en la misma estructura, bajo los mismos parámetros, y así de una manera se uniformiza todo, y obviamente cruzado por esta cuestión comercial también que ustedes decían. Pero por otro lado también da como una difusión bastante grande para ciertas cosas. Entonces creo que hay que saber ser como táctico de usar a veces las cosas, pero sabiendo hasta dónde uno está poniendo ahí todos los... O sea, si uno invierte 3 horas en subir vídeos al Facebook, ve vídeos que te pueden cerrar tu cuenta, pues uno está perdiendo trabajo también. Entonces quizás conviene más buscar vías que sean más seguras en determinadas situaciones.
Claro, que nunca hay que caer en la lógica que es el medio el malo, ¿no? Hay que saber utilizarlo y estratégicamente, y lo importante es cómo uno lo utiliza. Luego, claro, conociendo los límites.
Igual estaba pensando, no acabamos aquí ni de lejos, tenemos un montón de preguntas aquí preparadas para ti, pero igual, como hace ya rato nos han caído así un par de llamadas precipitadas y hace rato que no llaman, recordar que hoy sorteamos una copia en DVD del documental Mi sexualidad es una creación artística, dirigido por Lucía Gaña, que está aquí como invitada. Y si queréis una copia, tenéis que responder a la pregunta: ¿por qué queréis ganar este DVD? Pues llamad al 93-317-7366.
¿Y hay el chat? ¿Hay alguien en el chat? O...
A ver.
¿Nadie?
Dicen, un beso grande Lula. No sé.
Ah, no, igual anterior. Bueno, el chat está en minipimer.tv/live, LIVE.
A lo mejor para crear un poco de ganitas y excitar, aunque el posporno ya nos quedó claro que excita otras cosas aparte de a nivel de impulsos sexuales, sino que excita también el intelecto, etcétera, etcétera. Podríamos poner los 3 primeros minutos del documental que están colgados en internet, que estas 2 chicas que han llamado antes se lo sabían de memoria, han dicho.
Sí.
Pues, a ver... ¿Subimos?
Tiene música.
No.
Ay.
Y quizás lo han mirado por el Facebook.
Quizá.
Hola, me llamo María.
Es esto.
Y ofrezco servicios de escorting postporno. Son sesiones privadas en tu casa para investigar más sobre el tema de la pospornografía. Si no tienes ni idea de qué es el postporno y te interesa conocerlo, contrátame.
Es el postporno.
Como todo lo que no es algo, últimamente se define como post algo, ¿no?
Pues. Bueno, we do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again.
Algo en lo que se pueden ver representadas las prácticas y los cuerpos de las personas que no encajan en la pornografía, o que podrían encajar pero que no les da la gana porque les parece castrante, ¿no?
Manifestar o inventar o crear otro tipo de sexualidades, otro tipo de cuerpos.
Porque yo no tenía ni puta idea de lo que era pospornografía, ¿no? Hasta que me dijeron esto, que esto que hacéis vosotras, pues le dicen así, ¿no?
Como esto es una puta locura en la que cada cual hace lo que le sale del coño.
El objetivo no es buscar la satisfacción de quien lo va a ver, no es fabricar un producto que genere excitación en el que lo mires, es más que realmente un trabajo sobre la sexualidad de uno mismo.
Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club.
Tiene que ver con eso, que justamente creo una sexualidad, ¿no? O sea, mi sexualidad en parte está creada por ese hacer post-porno, ¿no?
Pero creo que el post-porno se basaba mucho en, más que nada, de visibilizar prácticas sexuales que no son normativas y de hacerlo en público.
Un tipo de representación pornográfica que de alguna manera desafía o dinamita las fronteras heterosexistas o heteronormativas.
Y la materialización de una serie de luchas políticas en las que llevamos peleando mucho tiempo muchas personas. Todos estos movimientos políticos en torno al tema de la sexualidad.
Yo no me quiero sentir un bicho raro porque esto forma parte de mi vida. Me dicen de, vale, pues hagámoslo público. No sé si fue mejor o peor, pero sí.
Bueno, creo que por ahí, ¿no?
¿Nos pueden complementar de quién es esta música de los primeros tres minutos?
Esta música es de Brian Suárez, o Gator, es una persona que contacté por internet, la verdad, porque el resto de la música está hecha por Andrew Clark, Odile Bright y una colaboración entre Andy y Diana, porno terrorista. Pero esta es la única canción que no es de ellos y tuve que contactar a la persona porque el documental tiene una licencia libre, entonces todo el material que aparece allí, de cierta forma, se libera, ¿no? Entonces es una persona que conocí por internet, o sea, no lo conozco en persona ni nada.
Bueno, estábamos comentando antes que molaría un poco contextualizar, sí, de qué va el documental y hablarlo.
Sí, nombrar nivel... los grupos que aparecen en el documental, dónde está ambientado, uh-huh, porque hemos dado por hecho, sí, cosas, ¿no?
Sí, hemos empezado sí, a saco.
Bueno, el documental, lo que sí dijimos es que era de postpornografía en Barcelona. En el documental básicamente son 7 entrevistas que hice a personas o colectivos que trabajan aquí. Es como una muestra un poco arbitraria, aunque no tanto, o sea, bajo los criterios de que trabajasen aquí, de que trabajasen hace al menos 3 años, seleccioné una serie de personas y colectivos, y que son, en orden de aparición, María Llopis, que, bueno, no sé si lo sabéis, pero antes participaba en un colectivo que se llama Girls Who Like Porno, que ya está disuelto, pero que ya sigue trabajando por independiente por su cuenta. Go Fist Foundation, que es Idoya y Carolina Espina. Diana Porno Terrorista. La Quimera Rosa, que es Yanni Cecilia. Y Post-Op, que es Majo y Elena. Y hay una aparición estelar especial de Annie Sprinkle y Beth Stephens, pero muy corta. Y esa es la gente que aparece. Y básicamente, bueno, les pregunté a todos lo mismo, excepto a Lani Sprinkle, y que era, bueno, un poco que hablaran de los orígenes de su proyecto, cuál era la relación con los otros grupos que habían trabajando, si se consideraban colectivo o no, cuáles eran un poco sus referentes a nivel tanto artístico, teórico como político, y qué significaba un poco en el cruce con su vida personal, ¿no? Como este tipo de prácticas que la verdad es que yo las considero bastante políticas, aunque sí tienen también estética, ¿no? Pero también tienen que ver, en todos los casos, diría yo, con la vida personal de quienes la ponen en práctica, ¿no? Y eso también es interesante.
Claro, yo justo quería preguntarte, ¿no? Que un poco como señala Jan de la Quimera Rosa, uh-huh, que dice que de cierta forma el post-porno recupera un poco la relación que hay entre vida y obra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo esto se relaciona luego con la vida privada, ¿no? Porque era uno de los comentarios que sentí a la proyección, uh-huh, en Cambiés, de mucha gente como que se preguntaba, pero a esas personas en sus vidas privadas, y hago la pregunta así como muy, muy, uh-huh, básica, ¿no? ¿Tienen las mismas relaciones entre ellas? ¿Se relacionan de la misma forma?
Yo creo que también en una parte del documental lo dice, creo que Majo de Postop, que ya como que no distinguen entre la vida privada y el espacio público. Exacto. Sí, en cierta medida creo que sí, lo que pasa es que, claro, además de que está un poco disuelta esa separación, sí, en realidad creo que sí, que básicamente está bastante disuelta esa separación entre espacio privado y espacio público, entre también ayer en Cambias una persona preguntó que cómo era esto de tener sexo con los amigos, si realmente cuando uno tenía sexo con alguien se daba cuenta teniendo sexo si tenía afinidad sexual o no con esa persona, y que yo le comenté que quizá en este caso era diferente porque la gente tiene afinidad entre sí y luego tiene sexo, pero son personas afines, no hay como que tener sexo, follar, para saber si uno es afín o no. O sea, claro, como también quizás una serie de presupuestos que aparecen, que son dados por esta separación tan fuerte entre espacio público y privado, se diluyen también, ¿no? No sé, una posibilidad.
¿Y tú crees que se puede hablar de un colectivo posporno en Barcelona?
No. O sea, yo creo que la disidencia a muchas cosas es tan fuerte que incluso hay una disidencia a agruparse bajo la lógica de un colectivo. Uh-huh. Esa es la impresión que me da después de todas las respuestas, que sí que es un tema que se responde en el documental también por las propias personas, pero como que no hay un acuerdo rotundo y por lo mismo... No sé si se puede llamar así, o sea, yo no me atrevería a llamarlo así después de que toda la gente, la mitad o la mayoría, no se ha identificado también con esa nomenclatura.
Mm. También, perdona, Greta.
No.
Sí, a mí hay una cosa que me interesó mucho, que además también preguntaron en el debate, y hay, de hecho una de las preguntas que haces en el documental es por qué hay más mujeres que hacen posporno, ¿no? Uh-huh. O algo así, y a mí me interesaba porque una de las bases políticas que yo creo que hay detrás es la concepción del género como performance y un poco romper con el binarismo de género, hombre-mujer, autoexcluyentes y complementarios, ¿no? Y que... Uh-huh. Mucha de la gente que practica posporno no se considera ni hombre ni mujer, pero la gente cuando lo ve, o sea, no es solo que la representación sea no binaria, sino que tú, viendo la representación, sí que lees esos sujetos como sujetos mujer. Un poco me gustaría que comentaras esto y por qué tú misma en el documental les preguntaste.
Sí, porque bueno, es que... Claro, yo creo que este es un punto súper importante, ¿eh? O sea, no, que no tengo, al respecto al cual no tengo yo una claridad. Pero sí que, por un lado, todos estos referentes teóricos o políticos que plantea la teoría queer se posicionan en un lugar donde los géneros serían una cuestión de la que uno está más allá, un poco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que uno ya no se rige bajo este binario de los géneros, pero... Claro, también pasa que toda la gente hasta ahora vive en esta cultura y la cultura te está obligando permanentemente. O sea, cada vez que quieres mear en un espacio, en un bar o en un sitio, tienes que entrar a uno de los dos lavabos y es como una cuestión cotidiana que el sistema o la cultura te está machacando, ¿no? Entonces creo que producto de lo mismo es que pasa esto, que en algún punto uno hace la... Y que claro, que ayer lo hablábamos en el debate también, ¿no? Que es... Vale, nos entendemos esta posición, incluso somos capaces de posicionarnos ahí también, pero luego hay una cierta serie de cuestiones. Por un lado, la gente que lo ve, porque eso estoy como súper interesante eso que has dicho, de que hay una parte que es lo que se emite, pero hay un receptor que lee esa emisión y que la manipula a su o la adapta a su experiencia, ¿no? A su subjetividad. Entonces, eso creo que es un punto que mucha gente sí que ha insistido con este tema de por qué hay pocos hombres o por qué hay tantas mujeres o etcétera, ¿no? Incluso con elaboraciones más sofisticadas como si hay o no falos, que también es una discusión, ¿sabes?
Y no sé, yo creo que también hay que considerar que hay cuál es la exigencia, ¿no? ¿Por qué nace el posporno? Porque una de las cosas que falta en la pornografía normal es la... Bueno, siempre se acaba, como se decía antes, con la eyaculación masculina, ¿no? Entonces, una de las exigencias es... también visibilizar la eyaculación femenina, y así acaba tu documental, ¿no? Con una toma muy cercana, digamos, de una eyaculación femenina, ¿no?
De hecho, parece un poco la cámara como falo, puede ser, que sea yo lo leí como que era la cámara quien estaba follando con esa persona.
Pues, sí. Fallo humano.
Es un fisting, claro, como un primer plano bien pornográfico. Sí, yo lo que creo, bueno, en el documental, claro, en un momento yo le empecé a preguntar a la gente, o sea, no lo tenía esto dentro de mis preguntas al principio, pero en un momento sí que lo empecé a preguntar como a las mismas personas que se posicionaban en ese lugar, cómo hacían la lectura de esto, ¿no? De que participaran más que nada mujeres, que efectivamente en los talleres de posporno vamos. Y yo incluso lo he visto con la gente que va a ver el documental, o sea, la gente que va a ver el documental creo que son más de un 70% biomujeres, ¿no? Entonces, claro, y cuando hice la pregunta, las respuestas que incluí en el documental, que no me acuerdo si eran las únicas o no, tienen que ver con la necesidad de buscar otro tipo de representaciones que se ajustaran más a las necesidades de, finalmente, aunque fueran biomujeres raritas o diferentes, ¿no?, como especiales, que sí tenía que ver con eso, con una como necesidad de generar la propia, quizás, visibilización de las sexualidades. Uh-huh. En general también pasa que, por ejemplo, si se viera en otro contexto el feminismo, también el feminismo ha establecido alianzas con sujetos que no se enmarcan necesariamente en una categoría binaria a nivel de género o a nivel de raza. O sea, han habido como una serie de alianzas entre las políticas feministas con personas que no necesariamente son biomujeres, ¿no? Entonces también un poco, no sé, se podría hacer uh-huh. esa relación, no sé.
Y que incluso también está bien hacer esa lectura de que no solo en el porno, sino en cualquier género cinematográfico, los hombres se ven a sí mismos representados, pero las mujeres se ven a sí mismas representadas por hombres, no son ellas mismas las que se representan. Entonces, esto afecta no solo a cómo las mujeres se leen a sí mismas, sino a cómo las mujeres se relacionan. Y que está bien que si tú no encuentras...
Pero ahí, igual yo creo que... Claro, es que como es un tema chungo, quizás hay que empezar después a plantear también en estas lecturas que uno hace, como la que tú acabas de hacer, que son representaciones que vienen del patriarcado, porque también hay muchas mujeres que son directoras, tipo pienso ahora en la Erika Last, que hace pornografía para mujeres y que es una mujer, y que finalmente termina haciendo un tipo de pornografía que es totalmente patriarcal o heteronormativo. Entonces quizás en el momento de decir quiénes son los directores ya habría que aclarar más cuál es su ideología de representación. Y ahí supera, o sea, ir como también en los análisis que uno hace, ir como abandonando este binario, ¿no? Porque es un ejercicio en realidad, como ayer hablábamos también, quizás creo que de la fonética un momento, son como ejercicios en que hay que como poner en práctica también uno cuando habla o cuando dice o cuando piensa, ¿no?
Sí, está claro. Sí, igual ser mujer no implica ser crítica con el heteropatriarcado, igual que ser trans no implica ser crítico con el sistema binomial y la hiperfeminización o hipermasculinización que se dan en las consultas psiquiátricas, ¿no? El cuerpo que tú encarnas o tu forma de definirte no implica que seas una persona...
El capitalismo no está solo hecho por hombres.
Claro.
De hecho, yo quería comentar que nos hemos saltado el tema de Somos Aguas, de la capilla, pero hubo varias concentraciones el sábado en apoyo. Que yo sepa, hubo una en Madrid, una en Donosti y una en Barcelona. Y la de Barcelona coincidía con unas sardanas que hacían en la plaza de la catedral. Entonces nos esperábamos a que acabaran las sardanas, empezábamos a leer el manifiesto, pero luego empezaba otra sardana. Y era como imposible acabar de leer el manifiesto. Y al final dijimos, va, lo acabamos. Y se enfurecieron, pero se pusieron... horrible. Y vino una mujer y nos dijo, si todas las feministas son como vosotras, me da vergüenza ser mujer. Me mató esta frase, me mató. O sea que sí, realmente ser mujer no implica tener ese curro hecho.
Ya, pero que sí, igual es interesante que el rechazo al feminismo sea tan fuerte como para quitarle las ganas a una mujer que seguramente ha vivido toda su vida en el heteropatriarcado y en la heteronormatividad, las ganas de dejar de ser mujer. Entonces igual, al menos es una tarea cumplida del feminismo, ¿no? Yo creo que pueden estar contentas ustedes.
Sí, es buena lectura.
Vale. Pero no quieres introducir ahora el tema a propósito de la Mani, el tema de las Somos Aguas.
Vale, si queréis comentamos eso.
Vale. Bueno, entonces, para un poco hablar de lo que pasó. La mañana del jueves del 10 de marzo, en Madrid, un grupo de estudiantes de la UCM, la Universidad Complutense de Madrid, gracias. Un grupo de estudiantes feministas. Y por la mayoría lesbiana.
Bueno, eso ya no lo sé. Eran mujeres lesbianas y trans.
Vale. Bueno, llevo a cabo una representación teatral de temática feminista en una capilla que hay en la universidad, el campus de Somos Aguas. Entonces ya es importante decir que hay una capilla en la universidad, que esto ya es un hecho bastante, bueno, o sea, es la primera vez que lo escucho. Habrá también una mosquea.
¿Una qué? ¿Mezquita?
Una mosquita, mezquita.
Bueno, ¿un mosquito?
¿Mosquea? Sí, tenía un
poquito. Alguien mosqueado.
Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Consistía en la lectura de citas bíblicas. Se hicieron ahí un curso en la lectura de Biblia y de filósofos como San Tomaso, qué aburrido, y de declaraciones de autoridades eclesiásticas. La que se reitera, bueno, el carácter misógino y homófobo que la Iglesia Católica tiene de las identidades de género.
Sí, de hecho, era una performance pacífica y lo que hicieron fue entrar en procesión con un velo en la cabeza,
violeta,
simbolizando,
sí,
el papel sumiso de las mujeres.
Y una vez entrada en la capilla, se quitaron la camiseta y tenían como un mensaje.
Exacto, que la idea era un poco como simbolizar la reapropiación de los cuerpos de las mujeres lesbianas y trans.
Exacto. Bueno, obviamente hubieron respuestas por parte de la Iglesia. El arzobispado de Madrid respondió presentando una queja ante el rectorado de la UCM y se hizo también una misa de desgravio, siempre en esta capilla de Somos Agua. Digamos que también hay los medios principales de derecha criticaron duramente lo que pasó, pero digamos que, no es un pero de alguna forma sí es un pero, que está bien porque esto produjo una concentración masiva entre mujeres y también profesores que digamos, apoyaron la importancia de la laicidad de la universidad y también la importancia de la lucha feminista, y esto produjo se constituyó una red feminista por la universidad pública y laica.
Sí, que aquí a mí me gustaría señalar que, igual que los medios de comunicación de derechas, que de hecho había un blog que se llamaba Lo que hubiera hecho Cristo con esas zorras, que es digno de leer. Tanto en esos medios como en los medios de comunicación de masas, como en las movilizaciones que hubo posteriormente, excepto un par, se invisibilizaba bastante el carácter feminista de la acción. O sea, se reivindicó la parte del laicismo, pero se hablaba de estudiantes, se hablaba en el masculino genérico, todo,
sí, sobre
en todo,
todo
momento.
Mujeres, como si,
sí. Sí, pero en realidad eran todo mujeres lesbianas.
Exacto.
Y trans. Un poco en el post-acción se invisibilizó el carácter feminista radical de la acción.
Y no sé, si os parece, leemos un rato el manifiesto que
sí,
hicieron.
Sí, leemos un trocito.
O si no, damos un par de citas así que hicieron del comunicado que leyeron las chicas en la capilla. Un par de citas así bíblica o no queremos así.
Lo que tú prefieras. Tenemos tanto el comunicado que leyeron en la capilla como el comunicado que redactaron después de la acción y de la mediática.
¿Eh? ¿Dónde se pueden ver?
Están en internet y en el blog del programa, que es ni en tu casa ni en la mía.wordpress.com, vamos a colgarlos también.
Bueno, entonces, Mary, sí, bueno, leemos el comunicado.
¿Sí?
Sí.
Vale. ¿Nos lo partimos?
Como quieres.
Vale, se llama Renombrar el mundo desde nosotras. Y el título es Mujeres y lesbianas feministas autónomas reivindican la acción en la capilla de Somos Aguas el día 10 de marzo de 2011. Vivimos en una sociedad en la que los valores católicos cortan de manera transversal la vida social y política, impregnando nuestra cotidianidad. La Iglesia Católica se presenta como una institución que, partiendo de la imagen creada del estereotipo de hombre blanco, heterosexual y occidental, construye la imagen de la mujer como la opuesta a este, blanca, occidental, heterosexual, castigando y silenciando no solamente a estas, sino también a multiplicidad de identidades como lesbianas, transexuales, transgénero, de distintas etnias, intersexuales y un largo etcétera. Una prueba de todo esto es el lenguaje sexista utilizado en las noticias publicadas a raíz de los sucesos ocurridos, que nos invisibiliza una vez más, ya que esta acción surgió y se desarrolló de manera espontánea, única y exclusivamente por mujeres y o lesbianas. Nos desvinculamos a su vez de todas las pintadas de las que se nos acusa.
El entramado de la acción consistía en ir en procesión hasta la capilla de Somosaguas, simbolizando el papel sumiso que se le otorga a la mujer desde la iglesia, que atraviesa nuestra cultura occidental aún sin ser creyentes. El hecho de que el pañuelo morado estuviese presente en nuestra acción fue una manera más de reivindicarla como feminista. Al llegar a la capilla, el grupo entramos de forma no violenta, sin ataques directos a las personas que se encontraban al interior. Allí hicimos un círculo de mujeres y lesbianas y leímos un comunicado en el que se explicaba cómo la Iglesia actúa como una institución que promulga unos valores machistas y heteropatriarcales. A continuación, citamos frases pertenecientes a instituciones y figuras íntimamente relacionadas con la Iglesia que sentencian y criminalizan los cuerpos. Tras la lectura, la mayoría de las que allí estábamos decidimos desnudarnos de cintura para arriba, mostrando los mensajes que teníamos escritos en nuestros torsos, con la intención de reivindicar la reapropiación de nuestros cuerpos y la identidad de cada una. En ese momento, entre lemas y consignas feministas, algunas mujeres empezaron a besarse visibilizando el lesbianismo. Finalmente abandonamos la capilla sin causar ningún daño.
Después de lo expuesto, consideramos que el hecho de entrar en una capilla y no en cualquier otro espacio religioso se debe a que nuestra tradición cultural es judeocristiana y no musulmana, hinduista o de cualquier otra índole, para no apropiarnos de realidades que son ajenas a nuestra experiencia. Aunque nosotras luchamos de nuestra realidad, siempre apoyaremos cualquier iniciativa feminista llevada a cabo desde otras identidades y culturas. Entendemos que el cuerpo de la mujer no debe ser objeto de censura, ya que históricamente la carga de todos los valores considerados negativos por la Iglesia se han materializado en el cuerpo de la mujer, mancillando, violando, vulnerando y maltratando lo que somos. No se puede construir una sociedad nueva, diferente, no heteropatriarcal, sin innovar en sus formas y en su lenguaje. Solo rompiendo los esquemas ya establecidos podemos crear otros nuevos que nos permitan renombrar el mundo desde nosotras. Hay que decir que después de la acción, que aún no lo hemos dicho, fueron a detener a 4 personas.
Ah, exacto, sí. Eso, le dieron a coger en su casa.
Sí, el pastor dio nombres de personas, nombres y apellidos de personas de 2 asociaciones universitarias que están asentadas en la Universidad Complutense de Madrid, y entonces fueron a detenerles y les puede caer una sentencia de tres meses a 6 años de prisión, creo. Que me parece muy fuerte. Y los cargos de los que se les acusa, entre otros, son del Código Penal: atentado contra los sentimientos atento contra la libertad de culto y atentado contra el sentimiento religioso o algo así. Que atentado a la libertad de culto es la primera vez que se aplica en la Iglesia Católica. Normalmente esta ley se aprobó para proteger a las mezquitas y a toda la religión musulmana. Bueno, desde aquí damos todo nuestro apoyo a las chicas, claro, que tienen nuestra acción. Hay un blog muy bonito que se llama Sin tetas no hay capilla, o Sin tetas que la gente se fotografía sus tetillas, sus pechos lobo, lo que sea, y les pone frases como: estas tetas también estuvieron allí. Bueno, es una iniciativa divertida y os animamos. Luego en el blog colgaremos manifiestos de apoyo que podéis firmar, y estad atentas porque se van a movilizar cosas en todo el Estado español para apoyar a nuestras compañeras feministas.
Y bueno, si nosotros no vamos a pensar a vuestras iglesias, vosotros no vengáis a rezar a nuestras universidades.
Bueno, yo creo que ahora, sé que la hemos puesto muchas veces, pero a mí me gustaría volver a poner la canción de No llores más, que vale. Sonó un montón durante la semana del 8 de marzo, pero ahora me parece muy pertinente.
Si a ti te gusta, te queremos felices.
Ay, tonta. Bueno, os dejamos con Leyo.
No calles más, no calles más. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal. Sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas, trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. Tantos años de condena, de tragar y de callar. Caldo de empoderamiento, si eres la receta, pon veneno en el puchero, pon los platos en en la mesa, ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado a las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Si reformas tus banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los machitos porque ya nos tienen fritas. Andamos de nuestros sueños, sus peores pesadillas. Caña al esbófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más, no calles más. Fuego a la religión y su moral asesina que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, with the Mars. No demanen permis per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, els lavabos i els bars. Ei, Barcelona with the Mars. Rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat.
Bueno, hay que puntualizar. Uy.
¿Queréis o no queréis este documental? ¿Y por qué lo queréis? A ver.
Recordamos que podéis, estamos sorteando una copia del estupendísimo DVD del documental Mi sexualidad es una creación artística, la directora del cual tenemos el privilegio de tener hoy aquí en la radio.
Y que recordamos que tendrá otra proyección el viernes 8 de abril. De abril. En calle San Pau.
El número no recuerdo, pero hay que buscar en internet Telenoica o Conservas. Creo que es 28, pero no estoy segura. Es local de Conservas.
¡Qué bien! ¡Esto funciona!
Sí.
A ver.
No. Alguien ha cortado.
¿Nos han colgado?
Oh.
Qué triste.
Pues,
bueno, intenta llamar otra vez.
Que vuelva a llamar.
Sí. Por favor, llámanos otra vez.
Que quizás puedes ganarte el documental.
Que a lo mejor he colgado yo. Puede ser. Lo siento si acabas de llamar y te he colgado, lo siento.
933177366 es el teléfono.
Te esperamos.
Recordamos que estamos en Contrabanda FM, en el programa de Ni en tu casa ni en la mía. Si nos escuchas por el dial es el 91.4 FM o si nos escuchas por la web.
Y www.contrabanda.org. ¿Y recordamos la chat?
Sí, tenemos un chat aquí abierto en el que podéis comentar en directo. Uh-huh. No hace falta registrarse ni nada. Para comentar tenéis que entrar en www.minipimer.tv/live. LIVE. Uh-huh.
Bueno, y volviendo a Lucía, queremos un poco saber el feedback de la gente, como ya que hiciste varias proyecciones, ¿no? En España, ¿cómo,
bueno,
la gente reacciona, no sé, el debate que se crea?
Claro, la gente hasta el momento, bueno, he tenido la suerte de ir siempre a todas las presentaciones que se han hecho en distintos lugares y intentando que siempre haya un debate, que es como lo más entretenido para mí, ya que yo he visto la película como 500 veces, me la sé de memoria. Lo más divertido puede ser lo que la gente diga al respecto. Los debates han sido, bueno, para mí interesantes, la verdad. O sea, lo que sí es cierto es que siempre ha sido proyectado en lugares como propiamente o autogestionados o en instancias un poco así de gente que lo organizaba, que le interesaba. Todavía yo no he visto como una reacción en un espacio de gente que, no sé, por ejemplo, esté en un festival de documental en general y le aparezca esto, ¿no?
Pero hablaste, me recuerdo, de un auditorium con 300 sitios.
Bueno, aquí en el Francesca Bonmazón, pero igual es un centro de cultura de donas, claro, y claro, sí, tal, que fueron quienes le dieron, quienes me dieron la ayuda para hacerlo, ¿no? Este es la casa de cultura, del centro de cultura de donas. Pero sí que ahí había mucha gente, pero no. Siempre han sido lugares de gente que está, al menos la que habla, la que se manifiesta en el debate, gente más o menos sensibilizada con la materia, no sé, con cierta proximidad. Entonces, no sé, han habido reacciones de distinto tipo, pero en general yo las he encontrado totalmente positivas. O sea, no me he encontrado todavía con así ataques muy grandes.
Aunque, bueno, se ha proyectado, no sé cuántas veces, pero se ha proyectado en centros sociales ocupados, que también en el documental se habla de la vinculación del posporno con el movimiento Ocupa, pero también hay que puntualizar que estar en el movimiento Ocupa o en espacios teóricamente liberados no implica que haya un trabajo de género hecho al respecto, ¿no? Y,
claro.
Y sí que ha habido... yo recuerdo que ha habido como mucha reacción por parte de personas leídas como hombres, biohombres, entre comillados, que sí puntualizaban un montón eso de por qué no había biohombres, que ya hemos comentado, porque es más desde... porque el postporno surge de personas leídas como mujer. Pero sí que a mí sí me ha saltado un poco, me ha hecho el clic el hecho de que la gente preguntara un montón sobre dónde están los hombres aquí.
Sí, yo creo que en general tiene que ver como con lo que hablábamos un poco antes también de que la gente, o sea, nos estamos totalmente habituados a esta lógica capitalista de ir a un sitio y esperar que nos den o que exista el producto que esperamos y si no, adaptarnos también. Y creo que en ese sentido, claro, probablemente en el documental mismo no aparecen tantas personas, bio, hombres, está Jan de la Quimera Rosa, pero que claro... La Quimera Rosa hace un trabajo tan interesante que muchas veces no son leídos tampoco como una pareja hetero, ¿no? Entonces, yo cuando aparecen como estas reacciones o esta pregunta o esta increpación de por qué no hay biohombres o lo que sea que no haya, siempre como que aludo a que, o sea, están do it yourself todo, háztelo tú mismo, si te hace falta algo, ve cómo lo puedes producir. Más o menos esa ha sido como mi posición al respecto, que creo que sería lo más interesante al final. O sea, también toda la gente que no está o incluida en este grupo de gente que está trabajando en Barcelona o que no se ve representada, también podría ver la manera de encontrar su lugar, su espacio, su claro, manera de visibilización.
Otro comentario que yo escuché es, pero a mí esto no me pone cachonda. ¿El postporno tiene ese objetivo?
Yo creo que no, o sea, yo creo que la verdad es que hay bastante gente que se pone cachonda. Claro, habría que ver qué tipo de gente es, ¿no? Pero creo que estas cosas, el hecho de ponerse cachonda, al menos para mí, según mi punto de vista, es una cuestión que está totalmente, que está bastante manipulada, ¿no? O sea, yo no me podría fiar de mi cachondeo, de mi uh-huh, cachondez. No sé hasta qué punto fiarme, ¿no? Igual yo soy una persona que quizás estoy como muy lejos de algo tan irracional, pero...
¿En qué sentido fiarme? No entiendo.
Que yo no puedo... fiarme de que todo lo que me ponga cachonda es una cuestión que yo elegí. O sea, creo que muchas veces lo que nos pone cachondo es lo que está para ponernos cachondo y con la lógica de lo que es cachondo que hemos aprendido, ¿no? Eso pasa con la pornografía mainstream, por ejemplo, que en realidad te pone cachondo y tú puedes decir al mismo tiempo, jo, pero esto no, no corresponde a un a mi patrón ideológico, por ejemplo, o etcétera, ¿no? Que eso
¿Estás
puede pasar.
Diciendo que es necesaria también una reeducación al deseo.
No creo que no sé si una reeducación, porque yo veo que nuestro deseo ya está bastante educado, ¿no? Y que quizás es el problema, o sea, quizás es una deseducación, claro. Como hay un artista que vive en Madrid que se llama Jaime del Val que habla de la desorientación sexual como una serie de prácticas que estén orientadas como a limpiarnos un poco el disco duro, hacer como un poco de limpieza ahí y como también explorar otras cosas, ¿no? Porque también está todo tan reglamentado que, no sé, no estamos habituados como a explorar demasiado, ¿no? Entonces, un poco... claro, a eso me refiero cuando decía que yo no me puedo fiar del deseo mío o del de nadie, ¿sabes? Porque lo que pone a la mayoría de la gente, o así como la televisión que ve la mayoría de la gente, o todas estas cosas que son como tan democráticas, siempre desconfío un poco, ¿sabes? Uh-huh. Y mi deseo a veces también se enmarca dentro de eso. O sea, creo que eso es como muy interesante de la práctica postporno o bien las prácticas de sexualidades radicales o de políticas de sexualidades radicales. Creo que una cuestión bien interesante es cómo todos estos discursos, que pueden ser en algún momento un discurso, se te meten al cuerpo o tienen relación con tu cuerpo o quizás estaban en tu cuerpo y luego emergen como discurso. O sea, eso también es interesante de la acción que hablábamos antes de la capilla, ¿no? Que es donde se usó el cuerpo como un soporte. Y que es lo curioso que a la represión de esta sociedad o de esta cultura sí le ofende siempre lo que hagamos con nuestro propio cuerpo cuando ellos permanentemente están haciendo cosas con nuestro cuerpo. Entonces, estas prácticas apelan como a una autodeterminación, ya uso esta palabra que es como tan contingente en España, y en Cataluña, apelan a la autodeterminación, y en ese punto la autodeterminación empieza a ser una cuestión ofensiva, independientemente de que todos estos grupos de poder, como el eclesiástico, el político, el heteropatriarcal, el capitalista, estén permanentemente trabajando sobre tu cuerpo, que es un cuerpo ajeno a ellos, ¿no? Y entonces, esto es como muy fuerte, porque en realidad muchas de estas prácticas están reivindicando la autodeterminación con el propio cuerpo. Ni siquiera están reivindicando que todos tienen que ser de alguna forma, ¿no? Para nada. O sea, tiene que ver siempre con un trabajo muy personal, que eso también se dice bastante en el documental, ¿no? Tiene que ver con un trabajo sobre el cuerpo de uno, sobre la propia persona. Uh-huh. Y cómo eso puede llegar a ser tan ofensivo para el poder. O sea, eso se ve en la acción de la capilla, se ve en lo que hablábamos antes de la censura de las plataformas comerciales de difusión de la web 2.0, se ve en la calle misma cuando uno sale y hace lo que quiera, ¿no?
Tengo una curiosidad, en la toma de la paja pública en los jardines, se ve que llega un policía, ¿no? Uh-huh. Un momento. ¿Qué pasa después? Ahí está cortado.
Esa es una paja colectiva que organizó Diana en un encuentro que hubo en Valencia que se llamaba Interferencias Viscerales. Y esa acción está hecha dentro de una universidad. Entonces, quien llega no es un policía, sino que es un segurata universitario, que en términos legales es diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que creo es que también, como hablábamos antes de la táctica, hay que tener como bastante táctica, porque no se trata de que terminemos todas en la cárcel. Y claro, lo de la capilla es un extremo, porque tampoco es justificado, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí en la ley están tipificadas y que no se deberían como hacer en teoría, bueno, a nivel legal. Entonces esa acción fue hecha en una universidad y las universidades, en teoría, pero claro, ahora con esta acción en la capilla se demuestra casi lo contrario, son acciones que digamos, en teoría no están como sujetas como una represión policial directa, ¿no?
De hecho, es algo que a veces no he sido yo que comprobaba si funcionaba. Como antes he colgado el teléfono y tal, y vale. Pensaba, a lo mejor no lo sé. Que es un poco curioso cómo controlan cómo tú puedes mostrar tu cuerpo y cómo tú puedes estar en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona puedes practicar el nudismo, uh-huh. Pero hay una ley que está dentro de la reglamentación del civismo que dice que no puedes andar desnuda de torso para arriba, desnuda y desnudo, de torso para arriba. Como que tienen una lógica completamente surrealista y que atañe a intereses del momento concreto y de según lo que vaya surgiendo y según... aquí, en Barcelona en concreto, los intereses del sector turístico y de las ganancias que suponen para el sector turístico.
Sí, que ahí podríamos decir que es un control de los cuerpos por el capitalismo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea, sí. Y es muy curioso que en realidad lo que se te prohíba hacer O sea, que finalmente se te prohíben hacer cosas que tú quieres con tu cuerpo, se te prohíbe hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, ¿no? Cuando se está controlando tu cuerpo todos los días, o sea, la seguridad social te mete en una cantidad de cosas en el cuerpo de la también ideológica constantemente, ¿no?
Sí, después de que se nos medicalice constantemente, se nos llene a pastillas desde las que te tomas estas para la regla, que ya no sé ni cómo se llaman, pasando por cómo se medicalizaba lo que se consideraba la histeria, todos los cuerpos trans, los cuerpos no normativos, intersex, toda la cantidad de operaciones y drogas que se meten en esos cuerpos que no se ajustan. Luego, cuando tú quieres hacer lo que quieres con tu cuerpo, aunque se ajuste para que no se ajuste, o si no se ajusta para, tiene que pasar por un control estatal y del estamento médico constante y a todos los niveles. No solo cómo tratas tu cuerpo, sino la repercusión que esto tiene socialmente y cómo tienes que comportarte con el cuerpo que tienes en la sociedad. Es curioso. A mí había algo que me apetecía comentarte que dijo Idoia de GoFish Foundation, que habla... Bueno, un poco hablaban de llevar a la práctica toda esta teoría queer, toda esta teoría del género como performance, etcétera. Y Doya decía, mucha teoría, mucha universidad, mucha no sé qué, ¿y qué? ¿Dónde queda todo eso? Y si no sé leer, a mí la pregunta que me apetecía hacerte es, ¿cómo, si tú no tienes ni idea de toda esta teoría, cómo puedes, cómo puede llegarte a través de vídeos post-porno o performances post-porno? O sea, ¿realmente hay una lectura de desbinarización o de prácticas subversivas cuando ves el posporno, o simplemente hay un rechazo porque es algo que no está considerado bueno dentro de lo común y correcto?
Es que no sé, o sea, es que eso depende, entra como en el nivel que tú decías antes de la recepción, y es como que puede ser muy muy múltiple. Lo que sí creo es que al menos en la gente que habla en el documental sí que hay gente que seguramente tienen mucho más familiaridad con la parte de la teoría queer, por ejemplo, y de lecturas, y otra gente que no, como Idoya, por ejemplo, ¿no? Que tiene menos, o al menos ella se declara como menos vinculada a un recorrido desde la teoría. Ella plantea que ella viene más de la práctica y de la práctica política, incluso menos que la artística, ¿no? Yo ahí creo que, bueno, quien lo vea depende, o sea, supongo que hay gente que tiene cierta sensibilidad que puede, viendo una perfo, entender ciertas cosas o hacer determinadas lecturas, otra que quizás no comparte esa sensibilidad, que le hace falta más documentación literaria o teórica. Pero creo que eso es como, no tengo ni idea, o sea, eso está casi como para hacer un estudio.
Ahí os lanzamos una idea de tesis doctoral.
Claro.
Bueno, quedan 9 minutos, 8 minutos de programa. Os recordamos que sorteamos un mega estupendísimo DVD del documental, que es el eje central del programa de hoy, y lo podéis ganar llamando al 93-317-7366 y respondiendo a la pregunta ¿por qué queréis este DVD? Yo animo a la persona que ha llamado y a la que antes he colgado que vuelva a llamar. No es que no te quiera, no es que te esté excluyendo. Es que lo he hecho sin querer.
El error.
Bueno, ponemos otra cancioncita, sí, ¿no? Para respirar un poco. Voy a poner una canción que a lo mejor os sonará un poco friki y diréis, ¿qué coño está poniendo esta mujer? Es una canción que está en una película taiwanesa que se llama El sabor de la sandía. No la voy a pronunciar, no voy a pronunciar el título en taiwanés, lo siento. Y la película, siendo muy heteropatriarcal y siguiendo esa representación de los cuerpos normativos y de las relaciones normativas, tiene un punto surrealista muy bonito y abre con un chico follándose a una sandía que está entre las piernas de una chica, y es una escena que pone sumamente cachonda. Yo la recomiendo un montón,
y que se parece un montón a una escena de una perfo de post-op del año 2004 que aparece en el documental, que es una perfo en las Ramblas, donde también hay una escena donde se follan una sandía.
Sí. Además hay un plano de esta perfor que es, bueno, primero ves como lo que se están follando es una sandía,
sí, es súper bueno,
y luego hay un plano como entre las piernas donde está cayendo todo el
juguillo ahí.
El subo, sí.
Es un plano precioso. Sí. A mí me encantó ese plano.
Es verdad, yo también me fijé en
eso. Bueno, aquí os dejamos con El sabor de la sandía. Uy, no, espera, otra vez. Algún día le pillaré el truquillo.
Y yo 何必要说苦，何必要说苦，向前走，找到你的生路，找到你生路，要跨稳步，要跨稳着步才到欢乐土，你要尽心走，振作精神，要一步又一步振作你的精神，要快过赛台大步难关途，要求幸福甘心爱尽辛苦。你要做大丈夫，要做大丈夫，快抬起头，还要高声欢呼，赛开大步就没拦阻，要赛开大步才到欢乐土，你要尽心奋斗振作精神，要一步又一步振作你的精神，要快快赛开大步难关途，要求幸福必须爱尽辛苦。你何必要说苦，何必要说苦，向前走，找尽你的生路，找尽生路，要跨稳步，要跨稳着步才到欢乐途，你要尽心奋斗振作精神，要一步又一步振作你的精神，要快乐赛开大步难关途，要求幸福必须爱尽辛苦。
Y aquí seguimos. Estamos en Ni en tu casa ni en la mía. No sé si nos estáis escuchando en directo. Estáis en la web de Contrabanda FM, que es www.contrabanda.org, o por el dial, que es el 91.4 FM. Os recordamos que podéis escuchar el programa luego en podcast, en nuestro blog, que es nientucasanielamia.wordpress.com, y que si queréis ganar un DVD, bueno, bonito, barato,
gratis,
lo estamos sorteando, llamadnos al 93 317
7366. Y una cosa, entrar en nuestro blog, porque también colgaremos un par de publicidades que se han hecho de un nuevo coche, la Mercedes, nuevo coche para mujer.
Brutales.
Brutales, italianas. Pero no hace falta saber el idioma porque no se habla en estas publicidades. Súper fuertes, mirarlas, son dos. Y las dos van un poco de la mujer ideal. Y bueno, en realidad, no sé, puedo comentarlo un poco. Una va de una mujer que se para durante un viaje en el medio del nada, hay un bar ahí en estas calles olvidadas del mundo de la América del Norte, y entra en ese bar donde prácticamente, ay, me siento, está una pareja homosexual besándose, además un tío es negro y el otro es blanco, y una chica súper masculina, representada de forma muy fea, así que la que agrede a esta mujer, que obviamente es rubia y guapísima, uy. Y claro, se ve la cara de la mujer como asustada, que no sé, que quiere salir de ese bar, ella quería simplemente un café para despertarse y seguir el viaje. Y por suerte hay también el chico guapo en camiseta y en corbata que la coge y le dice: no te preocupes, que aquí estoy yo y vamos a bebernos un café, ¿no? Y la publicidad es un coche para las mujeres.
Vuelve a ser mujer, ¿no?
No, esa es la otra, que también ahí la representación de mujeres muy masculinas, que dos chicos pasan por la calle en coche y le hacen piropos o la sí. llaman, ella enfadadísima, que le da un golpe con el pie al vidrio, otra en plan super manager con miles móviles ahí, siempre con corte de pelo corto,
otra rapándose el pelo,
y pasa esa chica en coche super guapa con un vestido largo rojo, que baja del coche y hay una chica masculina sentada en plan mucho más macho, marimacho, que le dice que le
guiña el ojo.
Exacto. Y la chica le sonríe y se va, ¿no? Y el final, la frase: mujeres, volvéis a ser mujeres.
Sí. Y que
por
además,
favor, mirad esto.
Hay que decir que todas las mujeres que salen representando roles típicamente masculinos, que entendemos por masculinos en esta sociedad, siguen teniendo unos cuerpos hipernormativos, todas súper maquilladas, sí. Todas ahí pibones, con una talla de tetas enormes, con un cuerpo escultural, un poco también que peca en todos los sentidos este anuncio. Que un día igual podríamos dedicar un programa a analizar la publicidad.
¿No? Sí, y también es una cuestión que es totalmente retrógrada, en el sentido que también siempre se han dado como estas, por llamarlo así, como reencauzamientos de la feminidad a través del audiovisual, como estaba pensando mientras tú hablabas de las publicidades, en lo que pasó después de la Segunda Guerra, donde en la Segunda Guerra se empezaron a estimular como una serie de imágenes de las mujeres trabajadoras, obreras en la fábrica, y cuando se acabó la guerra había que volverlas a la casa a consumir joyas y ropa y a cocinar, y hay una serie de películas que justamente hablan de esto, de mujeres que son súper deseables dentro del ámbito doméstico, o son súper deseables porque son consumidoras, porque compran, pero que no, ya no se les ve nunca trabajando, o, entonces como en general, como toda el audiovisual a nivel cinematográfico, y claro, la publicidad ahora es algo que es tan como accesible constantemente, está como orientada a ir reencauzando un poco cualquier perversión que haya, como irla cogiendo y volviéndola como al camino.
Claro, ¿no? Es el audiovisual como propaganda. Bueno, estamos, ya es la hora, tenemos que parar la emisión.
Qué
muchas,
pena.
Muchas gracias, Lucía, por venir.
Nada, fue un placer enorme. Gracias por la invitación.
Hay que decir que han ganado el sorteo las dos chicas vascas.
No, y Diana también. Todos han ganado el documental.
¿Has visto que
bonita somos? En realidad no era un concurso. Sí.
Bueno, como fueron muy poca gente, supongo que en los próximos programas ya estará más ajustado la metodología y llame más gente.
Esperamos, seguirá habiendo premios si llamáis. Así que claro. Os invitamos. Os dejamos con una canción que se llama Femme Beach Top.
Ok. De los Tribe 8, que es un grupo que nació en San Francisco, activo desde el 95 al 2005. Un grupo que se puede decir del género queercore, formado por. Un grupo de chicas lesbianas. Y que, digamos, se hizo de alguna forma también famoso por una nueva práctica, porque llevó el micro durante los conciertos a la gente, dejó abierta la posibilidad de comentar durante los conciertos a la gente que estaba en la platea, de comentar, y un poco como se hizo, ¿no?, en las radios libres, el micro abierto, empezaron así, pues lo mismo, pero ese grupo en el 95 en San Francisco.
Pues nos vemos en 15 días. Muchas gracias.
Chao.
Y buenas
chao
noches.
A todos. Hasta la próxima.